Bueno, Marián, qué gusto tenerte hoy aquí en la Plaza Ico en Cartagena.
El placer es mío.
¿Qué tal?
Bien.
Marián Pérez García.
Esa soy yo.
Para que la gente que esté viendo esta entrevista, cuéntanos un poco brevemente, Marián, quién eres y por qué entraste en este mundo de la literatura.
Bueno, yo soy una muchachita. yo siempre he tenido mucha imaginación y desde pequeñita me ha gustado siempre escribir. Siempre he sido nocturna, entonces cuando era un poco bicho...
Revoltosilla.
Revoltosilla, yo me escapaba a la playa con mi libreta.
Sí.
Cuando me castigaban también, porque me castigaban a dormir en el porche. Entonces siempre me ha gustado la noche y escribir. Y en el pueblecito de donde soy, pues ahí había... Yo siempre he pensado que hay lugares mágicos que atraen a las musas. Entonces, pues empecé a escribir poesía, pero luego como soñaba mucho y me inventé a Jónica Benserco, empezó a crecer, a crecer, a crecer dentro de mí y tuve que crear un mundo para ella.
Comenzamos conociendo a Marián, es decir, Escombreras, tu lugar de nacimiento, y de ahí donde se forjó Benserco.
Sí,
cuéntanos un poco eso.
Ahí nació, pues como te iba diciendo, yo siempre me he creado la historia alrededor de Benserco, porque escribía otras cosas, pero siempre todo me llevaba a la vida que tenía Jónica Benserco. Ella es de otro mundo, de un mundo mucho más lúgubre, con magia, con duendes, con brujos malos, brujos buenos, y ella es como la superviviente de el bando bueno, que siempre ha luchado por salvar una cosa que es la Rosa Negra. Quien me conoce mucho tiempo siempre ha ido conmigo la Rosa Negra, y es como el símbolo que equilibra el universo, el bien y el mal.
La Rosa Negra es una invención tuya,
sí.
Desde pequeñita. ¿Te surgió así?
Sí. Bueno, aparte soñaba mucho y soñaba cada noche con capítulos distintos de sus andanzas por el otro mundo y por este.
Qué bueno. Dices que dejaste el valle, ¿no?
El valle de Escombrera, la térmica.
Y como hay un cambio, ¿no? Ya no es lo que
sí.
era.
Ya, bueno...
Lo noto aquí con tristeza, ¿no? El cambio
sí. Nosotros nos tuvimos que mudar porque al morir mi padre... Nosotros allí teníamos muy pocas opciones para vivir, mi madre no conducía, entonces nos mudamos a Cartagena. Y claro, pasar de un pueblecito pequeño a una ciudad era un cambio...
Pues que aquello es un valle, era
sí.
naturaleza en estado
sí.
puro. Es decir, y Benserco nació de cuando tú te ibas a jugar, porque también te gustaba mucho la soledad, ¿no?
Sí.
Sigue gustándote.
Sí. Sí.
Y entonces, ¿qué pasó? Que la historia de Benserco nació ya de tu niñez, ya estaba fraguándose.
Desde luego, sí. Yo me acuerdo, además, con 12 años, que veía como imágenes muy sólidas de capítulos del libro. Y entonces eso lo escribía. Y eso era también como terapéutico para mí. Pues todas las cosas que te pasan en la vida, pues por la noche, pues yo me explayaba escribiendo, y eso me ha ayudado pues a todo. Ha sido como una terapia. Liberaba ansiedad, me ayudaba a resolver problemas del día a día.
Desde bien pequeñita escribías,
sí.
¿no? Escribías
sí.
poesía, y luego Benserco entonces ha sido como también capítulos que tú has escrito, y luego, es decir, ¿cómo nació la idea? Voy a hacer la novela.
Pues en base a que tenía ya mucho contenido y todas las noches me ponía a escribir y... Pues al final, yo quise, con el paso de los años, quise cerrar un capítulo, quise cerrar la historia, porque ya había mucho contenido. Entonces, cuando ya tenía unas 300 y pico páginas, mi mejor amiga empezó a leerlo y conocimos a un escritor de aquí. Ella me empezó a animar, si él ha publicado, ¿por qué no puedes publicar tú? Mira, a ver. Y al final, el que es mi marido ahora, me animó de más y empecé a enviarlo a editoriales, y una, Malbec, me dijo que sí.
¿Cuánto tiempo hace eso?
3 años, no, más, 4 años.
¿Y por qué ese miedo?
Pues porque yo no he estudiado nada de literatura. Y tampoco, Benserco es como una parte muy, muy mía. Entonces, el que la gente lo tenga, pues en principio me daba miedo. Es como desnudarse ante el lector. Entonces,
miedo a pero ese miedo a lo mejor puede decir, ¿qué dirán, no? ¿Cómo será?
Claro.
Si será de calidad, ¿no?
Claro, también. Por eso, porque yo no he estudiado.
Pero no hace falta, ¿no?
Ya,
ahora,
claro.
Ahora te pones a pensarlo, ¿no?
Siempre he sido muy lectora, siempre he leído mucho, entonces al final, pues, gusta.
¿Y qué te iba a decir? Apasionada de la literatura y del misterio. Fantasía, es decir, ¿por qué? Pues te gusta, siempre te ha gustado, es decir, el mundo
sí.
Que te haga así dudar, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que siempre la imaginación tiene que volar y que hay realidades alternativas, yo no me cierro a nada. Me gusta que no sea todo monotonía, que no sea todo te levantas, esto es así porque es así. Me gusta la variedad, me gusta que la imaginación vuele, tanto de mis escritos como de otros.
¿Y tienes algunos autores así que te inspiren?
Sí. Stephen King me encanta, lo tengo todo de él, me ha acompañado durante toda mi vida.
Qué bueno.
Y Carlos Ruiz Zafón también es un escritor que es bello escribiendo, muy bello, muy bello. Y Anne Rice también, porque me gusta también mucho el mundo de los vampiros, el mundo de las brujas, ella tiene una saga de vampiros y otra, una trilogía de brujas que luego se mezclan.
¿Y te gusta Crepúsculo?
No. No. Eso es muy antivampiro. No puede ser que un vampiro brille.
¿Y el Drácula? ¿De Bram Stoker?
Sí.
Yo la estoy terminando de leer porque nunca la leí, pero qué buena que es.
Es muy buena.
Muy buena.
Me sorprendió.
¿Te sorprendió?
Sí, porque yo no la había leído, había visto la película. Me sorprendió.
¿Para bien?
Me parecía un poco más light de lo que yo estaba acostumbrada a leer.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y de estos autores, de estos libros que has leído, ¿qué es lo que te lleva de su narrativa? ¿Qué es lo que te cautiva?
Me encanta pues, la forma de expresarse, sobre todo. Que eso a mí me ayuda a expresarme también. A la hora de escribir, sobre todo. Yo siempre es mejor leerme que escucharme.
A mí me gusta tu narrativa porque no es una narrativa que meta mucha paja, es decir, que es limpia, ¿no? Eso,
sí.
Eso es lo que te gusta, ¿no? Que no sea recargada.
A mí me gusta.
Que dé detalles, pero no recargada.
Claro, a mí me han dicho, es que es como hablar contigo. Como hablar contigo a lo mejor cuando estamos en una conversación, que estamos tranquilitos.
Sí, totalmente,
y tal.
Totalmente.
Pero me gusta. A la hora de explicarme, que no maree.
Sí, eso me pasó cuando te leí.
Gracias.
Se hacía amena, ¿eh? Sí, la verdad.
Gracias.
Que sí. Estudiaste auxiliar de enfermería y, bueno, en sí, toda tu vida, todo tu estudio, no te ha dejado, bueno, con tu peque, con toda tu vida. Es decir, a la hora de poder llevar a cabo y seguir escribiendo, con toda tu vida, ¿cómo es? ¿Cómo es muchas veces la rutina, de
bueno,
llevar el trabajo, de llevar?
Sí.
Porque muchas veces pasa eso, que la escritura te lleva mucho tiempo.
Mucho,
Marian.
Tiempo. A mí me ha pasado. Lo que pasa es que mi trabajo es muy fácil porque yo puedo cambiar turnos, entonces me deja también libertad. Yo a lo mejor puedo hacer un día 14 horas y esta noche me puedo poner a escribir.
Claro.
Puedo hacer un día tarde-noche 17 horas y yo me puedo poner a escribir cuando me despierto. Ya la maternidad es distinta. La maternidad ya lleva mucha más atención. No puedo desconectar tanto. Pero bueno, yo pienso que para todo hay un tiempo y tengo que. El tiempo de criar tiene que estar, pero también hay que saber adaptarse. Porque si no, todo lo que llevas dentro estalla. Estalla, te hace estallar.
Claro, claro, y luego eso, que si no lo sueltas a la hora de poner ejemplo, hablando de literatura,
cuesta más.
Claro, y como que se enquista, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Y hay una parte natural que tienes que sacar también,
claro.
Y que tienes que sacar el tiempo.
Claro, es lo que me gusta, por ejemplo, de escribir, el crear los personajes, que tú puedas ser el malo, el
es verdad, ¿eh?
El cursi, que puede ser tantas personalidades distintas que no la eres en tu vida real. Eso es algo...
Como si fueras Dios.
Muy chulo.
Como dicen por ahí, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo te dedicas a escribir, María?
Yo, mis mejores momentos, me he sentado a las 10 de la noche y me he acostado cuando ya ha amanecido.
¡Guau! Wow.
Sí. Sí.
La inspiración viene.
Claro, pero también es una cosa de trabajar. Como alguien dijo, que las musas te piden trabajando. Esa es una frase que es muy bonita.
Qué bonito, sí.
Claro, si tú tienes una constancia, es más fácil. Si tú no tienes una constancia, te cuesta más a la hora de ponerte. A lo mejor, cuando yo estaba escribiendo Ven Cerco, yo me podía poner en una noche y hacer una horita y que saliera algo que me gustaba. Y ahora me tengo que poner mucho más tiempo, porque soy también perfeccionista y no quiero... Me gusta releer, volver a escribir, a ver qué pasa con lo que escribo después, si pega o no pega.
Son cambios también.
Sí, hay muchos cambios.
Hay que intentar, pues eso, según las circunstancias, intentar sacar el hueco.
Sí.
Y es decir, Marian es una escritora perfeccionista.
Sí.
Que, es decir, le gusta tenerlo todo bien calculado.
Sí, bueno, también soy muy desordenada, mucho. Pero claro, cuando quiero cerrar un capítulo, quiero que se quede bien y quiero que ponerme en la piel del lector y que te llame, que te guste la narrativa, que no haya una frase que mañana diga, ostras, podría haberla puesto de esta manera, que queda mejor.
¿Y cómo es la María a la hora de escribir? ¿Qué rutina lleva cuando se pone a escribir?
Café.
Es decir,
café.
Café.
Mucho café.
Y luego, a la hora de juntar los capítulos, los personajes, ¿vas apuntando, lo llevas todo en la mente o eres un poco caótica? Porque hay escritores que son muy caos. ¿Cómo eres tú?
Yo soy un poco caótica. Además, como hay ideas que surgen cuando no tienes la libretita que sueles llevar, pues yo siempre... Tengo un escritorio grande con 10 libretas.
Ay.
Entonces voy cogiendo apuntes. Es como una mezcla. Luego digo, ostras, ¿dónde he puesto esta parte que me hubiera gustado ponerla? Y tengo que andar repasando. Pierdo mucho tiempo en eso. Pero bueno, es mi forma de escribir. Yo creo que mejoraré con el tiempo.
Bueno, es que la narrativa es compleja, ¿eh?
Sí.
La narrativa es compleja.
Tienes que releer mucho para que no se te pasen datos que ya hayas dicho.
Sí, la verdad que sí. ¿Cómo crean los personajes de tu novela? ¿Cómo nacen? ¿Cómo le das forma? Y luego otra pregunta dentro. ¿Podemos conocerte a través de tus personajes, Marian?
Yo creo que siempre hay un personaje que dice más del escritor que otros.
Uh-huh.
Pero claro, los personajes son distintos y son... Hay muchas cosas que chocan entre sí, entonces yo creo que todos mis personajes tienen una parte de mí, todos. Desde Johnny, que es la que más puede tener de mí, hasta Felipe, que es súper frío, súper rígido, que no le vale las explicaciones, tiene que ser todo muy real, todo muy... Todos los personajes tienen una parte de mí y yo creo que se crean conforme va evolucionando la historia, porque yo después de años he releído Ven Cerco y ha habido personajes que he dicho, ostras, no me acordaba de ti. Y ha salido un capítulo bueno, con unas escenas buenas, y se me había pasado y en ningún momento ese personaje entraba dentro del libro a la hora de empezar a escribir. De hecho, hubo que poner un fin y la historia que yo quería contar no está todavía en el libro.
Increíble eso.
Sí.
Entonces, claro, tienes que hacer anotaciones. Es que, claro, a la hora de escribir narrativa sobre una novela, es que no se puede tener todo predeterminado. Sí. Y luego te surge de aquí, te surge otra trama, te surge... otra historia diferente,
sí,
en base a esa.
Eso es lo que me ha pasado a mí.
Entonces, claro, tienes que saber encauzar eso.
Claro.
Es que conlleva mucho escribir una novela porque son cosas que tampoco puedes tener predeterminadas.
Claro. Es que lo de escritor de mapa, a lo mejor sí lo puedes tener predeterminado.
Exacto.
Y escritor de brújula. Pero yo, de momento, no me costaría hacerlo así. A lo mejor para el siguiente, como voy a tener colaboración...
ahí dejamos.
Ahí lo dejamos. A lo mejor sí va a ser más fácil, a lo mejor, por ser más estructurado, saber lo que tiene que pasar aquí, lo que tiene que pasar a mitad del libro y cómo tiene que ser el final. A lo mejor eso te mantiene en una burbuja que no te deja explayarte tanto.
¿Y lo disfrutaste escribiéndolo, Benserco?
Mucho, 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 mucho.
¿Estás satisfecha, no?
Mucho, sí.
La verdad que la sensación cuando lo publica y cuando ya lo tienes...
Claro, es lo que te decía, que no es lo mismo para otra persona, para cualquier lector. Es como un hijo.
No, totalmente. Es que es una experiencia que solamente la sabe el escritor y el artista cuando hace cualquier tipo de obra, sí. Ya sea pintor, escultor.
Sí. Claro, tú sabes cómo empiezas y lo tienes en la mente, pero no sabes lo que al final, el resultado final.
Sí. Y después también el vicio se queda, tiene una y quiero otra. Ya empieza tu mente a trabajar. Yo no sé si te
totalmente.
Pasa a ti. A mí me pasa eso.
Totalmente.
Es que ya estás pensando en otra, es que quieres... como un vicio que tiene, ¿no?, el artista. ¿Cómo nació Johnny Benserco, María?
Pues Johnny nació de mis noches de juventud. A mí siempre me ha gustado pues crear personajes. Además, me gustaba mucho cambiarme de nombre.
¿Sí?
De pequeña. Y pues eso, lo típico, tú eres una niña.
Por lo que veo y por lo que hemos hablado, muy soñadora también,
sí,
¿no?
Sí, muchísimo. Entonces te vas creando un personaje, ¿cómo te gustaría ser? Si hubieras hecho esto, si hubieras hecho lo otro. Ostras, me apetece subirme ahí al monte a la 1 de la mañana, yo sola, sin linterna ni nada. Entonces creas como tu otro yo. Y así claro. Nació Johnny Benserco. Fue poco a poco creciendo y claro, necesitaba contenido y por eso creé el mundo suyo. Primero apareció su mundo, que era el más difícil, y luego ya el contacto con nuestra realidad.
¿Y cómo es eso de decir, porque lo tienes en la mente, pero cómo es luego sacarlo hacia afuera? ¿Cómo es ese proceso de decir, voy a sacar esto que tengo en la mente y poder plasmarlo? ¿Te costó?
Yo creo que eso no. Luego fue ya perfeccionarlo, pero sacarlo yo creo que era como una necesidad. Por el alivio que se siente luego ya cuando lo plasmas, es como que lo tienes ahí contenido, te está apretando y cuando lo escribes y lo ves en el papel, es como, es una liberación.
Qué bueno. ¿Te defines como escritora maniática o te adaptas y explayas?
Yo creo que soy maniática, pero... Sí que es verdad que cuando no tienes la rutina de escribir, no vienen las musas tan fácilmente. Necesitas crear el ambiente.
A lo mejor para la poesía es diferente, ¿no?
Claro,
porque si eso es el momento en el que entra, ¡pum!
Sí.
Porque yo, bueno, yo escribo poesía y sí es verdad que alguna vez he intentado hacer narrativa y cambia mucho las cosas.
Claro, yo que también escribía poesía, es que ahí lo tienes.
Exacto.
Lo tienes fácil, no fácil, pero que te sale en el momento, te pones a escribir y ves que ahí está. Y ya tienes ya lo he sacado de dentro. La narrativa es un poco más complicada.
Sí.
Para mí.
Porque tienes que parar, porque otro día continuar.
No puedes sacarlo todo.
No puedes sacarlo todo, aunque quieras. Y luego perfeccionarlo, claro.
Claro, claro.
Sí, tiene su parte de musa, claro. Porque cada vez que te pones a escribir tienes que tener un momento,
sí.
Tienes que tener inspiración, si no, sí. No sale al final.
Si no, no sale, salen churros.
¿Qué te iba a decir? ¿Consideras que el escritor tiene mayor capacidad de empatizar con su entorno o se atama de la sociedad que le rodea? Hablando del escritor, hablando de ti, María.
Yo creo que más capacidad de empatizar. Y a la vez, también, como tienes ese mundo aparte, yo creo que también tienes más facilidad de evadirte cuando algo no te está llenando, no te está interesando y no puedes realmente darte la vuelta e irte.
¿Tú crees que un escritor es una persona que observa, que analiza mucho?
Sí.
Sería difícil, ¿no? A lo mejor que se pusiera a escribir si no,
claro,
capta.
Claro, y aparte cuando estás en proceso de escribir, pues quieras que no, todo lo que te llega puede ser algo importante. Entonces yo creo, yo cuando me he visto muy metida en una historia, en un capítulo, en una escena, sí me he visto a mí misma observándolo todo más.
¿Y esa escritora te ha hecho observar mucho más todavía?
Sí.
¿Y valorar mucho más cosas?
Sí, sí. Porque siempre he pensado que puedo coger cualquier contacto con otra persona, por ejemplo, lo puedo utilizar. Porque son personalidades diferentes a la mía y, quieras que no, de eso te nutres.
Mm.
De vivencias tuyas y de vivencias de otros.
¿Y te has abstraído de la realidad al escribir?
Sí. Sí, ya te digo que yo en mis mejores noches me he sentado y cuando me he dado cuenta estaba amaneciendo.
Trance, al final.
Claro, te pones ahí en tu mundo y como no tienes a nadie también que te llame la atención, te abstraes. Yo he llegado a tener el móvil al lado del ordenador o de la libreta y no escucharlo.
Wow.
No escucharlo.
Solo te pasa cuando escribes.
Sí.
Increíble.
Totalmente.
He hablado con varios escritores y le pasa.
Sí.
Y a mí me pasa.
Claro.
Además, sobre todo, no quiero nada que me moleste.
Claro.
Además, me da rabia.
Claro, porque pierdes como el hilo.
Exacto. Busco la soledad.
Claro. La soledad es muy necesaria y a mucha gente le da miedo. Yo creo que el escritor es una de las personas que no tiene miedo a la soledad.
Qué bueno eso. Qué bueno eso.
Me acaba de salir.
No, no, es que da para pensar eso. Pero es que si te pones a hablarlo, yo que lo he hablado con varios escritores, sí es verdad que... No quiere decir que a lo mejor, no sé si te pasa, soledad es decir, a lo mejor estás aquí y no haya nadie, no. Es decir, que haya gente de entorno no puede ser,
sí,
pero que a ti no te molesten. La soledad para,
claro,
ti dentro.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, escribo y no estoy solo, estoy en mi casa y no estoy solo. Es decir, está mi pareja, está. Pero sí es verdad que yo necesito que en ese momento nadie me.
Sí, a mí me costó adaptarme.
Sí, ¿no?
Me costó un poquito.
¿Por qué?
Porque yo estaba acostumbrada a estar sola. Y Fernando me decía, mi marido, tú te pones ahí o te pones en el patio, que yo estoy aquí haciendo mis cosas, pero yo estaba fuera y estaba como pensando en, no sé, me costó un poquito el decir, no, yo estoy aquí, no me va a molestar, yo lo sé, y el meterme yo en mi mundo, es como algo muy íntimo, ¿sabes? Como al principio era como una invasión, o como que no podía yo llegar a meterme bien dentro.
Entiendo, entiendo. Ya que te miren también te descentra.
Sí.
Y entonces, la Marian que me gustaría que la gente viera, ¿cómo es esa Marian que si, se pone a escribir? ¿Necesita, es decir, su habitación,
sí,
soledad absoluta, música de fondo? ¿Cómo vas?
A mí me ha gustado mucho siempre empezar como escenas en la playa. Entonces yo cogía muchas veces el coche y me ponía allí con mis libretas.
¿En la playa?
En un mirador.
Sí, sí, sí.
En un mirador. Yo me iba a mi mirador y allí empezaba siempre. Y además es que casi todo lo que empezaba allí no tenía que tocar nada.
Buah.
Era como... Porque yo empecé escribiendo allí en las rocas de la térmica de escombreras.
Y aquí es que tenemos también unos miradores y una...
Sí.
Es privilegiado también este sitio.
Sí.
¿Y qué te iba a decir? ¿Has sentido esa sensación de decir, he escrito este capítulo, he escrito dos, he escrito el libro, y la sensación de decir, éxtasis,
total,
emocionarte?
Total. Sobre todo cuando alguien... Lo más emocionante para mí es que alguien te diga que le ha gustado su libro. Bueno. Eso es éxtasis.
Y que lo lean.
Claro.
Porque
claro,
están dedicándole tiempo de su vida. A...
Claro, claro. Es que estás dedicando un tiempo a compartir con una parte de ti tan personal que joder.
Sí, sí, totalmente. Es decir, Benserco, para que la gente ahora vea este vídeo, ¿no puedes hablar de qué va el argumento, María?
Pues mira, el argumento es, la protagonista es Jónica Benserco. Ha pasado un tiempo, ella viene de otra realidad, de una realidad alternativa, donde ha habido una guerra muy grande, años de lucha, y ella viene, se supone que a descansar, un tiempo de descanso. Su enemigo supremo está fuera de servicio y ella viene a descansar. Viene de una manera un poco catastrófica y aparece en nuestra realidad y va a parar a un valle, el Valle de Tua, que es lo que sería mi térmica de escombreras. Y se supone que viene a descansar.
Muy bonito el inicio de la novela, la zona descriptiva, ¿no?
Sí.
Sobre todo si eres de aquí.
Claro. Y viene a descansar y resulta que hay una persona que guarda muchos secretos y los secretos están para ser desvelados. Entonces, ahí entra Felipe Vilches, que es una persona que es muy negativa, es muy introvertida y en ese contacto pues surge la fisura de una realidad y otra.
¿Y por qué le decís fusionar esos mundos, esas realidades?
Yo creo que es fácil fusionarla, es divertido fusionarla.
Totalmente.
Sí.
¿Marian lleva un mundo dentro y el de afuera es otro? Es decir, ¿es como un mundo en el que tú te metes y te relajas?
Sí. A pesar de que sea un mundo más feo...
Yo también
feo,
tengo ese mundo, ¿eh?
Sí. A pesar de que sea un mundo más feo, más lúgubre, es parte de...
Pero lo bueno es que lo puedes manejar a tu antojo.
Claro, a veces se te desmadra un poco.
A veces se va. Gente bella por aquí. A veces se va así. ¿Qué te iba a decir? ¿Benserco ha dado pie a que Marian en el futuro saque nuevas novelas?
Sí, sí. Sobre todo porque he visto que puedo hacerlo. Me es necesario sacar lo que llevo dentro y todavía hay mucho dentro. Y porque es muy satisfactorio el mundo, el conocerte, el conocer a tantos escritores, es enriquecedor totalmente.
Sí, verdad, quiero recalcar eso, porque ya no solo se queda ahí.
No.
Luego, el mundo, es que un mundo.
Hay un mundo que yo no conocía ni tenía idea de que podía existir.
Hay un mundo.
Y es muy bonito. Conoces a mucha gente bonita y no puedo dejar que se quede en una sola.
¿Qué te iba a decir? ¿No has traído algo para leerlo?
Sí.
Venga, pues vamos a empezar a ver esas lecturas para que así la gente coja pinceladas del libro. Que, por cierto, Marian, si la gente quiere adquirir el libro, ¿dónde puede adquirirlo?
Pues lo puede adquirir a través de mis redes sociales, poniéndose en contacto conmigo, Marian Pérez en Facebook y marian.pérez.benserco en Instagram.
Perfecto.
Está en El Corte Inglés, en Amazon, en Santos Ochoa todavía no, que estaba agotado.
Malbec la tiene en su web, ¿tiene?
Sí, también.
Perfecto. Y luego, si te quieren por privado, tú también puedes hacer envío.
Por supuesto que sí. Y tomarnos un café y yo se lo dedico en persona.
Ahí está. Marian, qué grande.
Mira, este fragmento, la relación de Jónica y Felipe, es la que más tiene... La que más fuego tiene de todo Benserco. Tampoco sabía que iba a ser así cuando empezó la historia. Pero este párrafo dice mucho de ella. Felipe subió las escaleras aprovechando la conversación para estar unos minutos a solas. En su cuarto, apoyado contra la puerta cerrada, cerró los ojos. Se vio derrotado en su contumaz idea de mantener la barrera entre esa maldita bruja y su persona. Su incapacidad y ahora regresaba de nuevo tras su desaparición con más fuerzas y artimañas para que él sucumbiera ante sus secretos y regresaba también el dolor de la herida de su brazo mitigado en su presencia tal vez porque Felipe había prestado más atención a la muchacha que al brazo tal vez. Johnny lo llamó desde el piso inferior. Pensó, retira tu mirada para que respire antes de irme. Luego abrió de nuevo los ojos al mundo y salió de su cuarto, cerrando la puerta de nuevo.
¿Por qué has querido de ese trozo?
Felipe, en realidad no sabe por qué es así, no sabe por qué rechaza a Johnny. Tiene algo dentro que le obliga a rechazarla, cuando en realidad no quiere. Pero están las dos personalidades tan distintas y a la vez Felipe tiene como una autovía en su corazón hacia un lado oscuro que le puede atraer.
¿Te fue difícil?
No.
Pero construir ese entramado, lo veo muy como psicológico también, ¿no?
Sí.
Muchas veces como los miedos inconscientes que tenemos.
Sí.
¿Te ha hecho el libro a ti conocerte también más?
Sí, totalmente. Totalmente. Es como lo que te he dicho, de que cada personaje tiene una parte de ti. Yo creo que la parte de Felipe yo también la tengo. Y por eso es uno de los protagonistas, porque... Y es tan distinto a Johnny. Pero tiene esa parte que es oscura. Oscura y muy pasiva.
Sí, es que la escritura tiene eso
y
que...
Y muy visceral también.
Exacto. La escritura tiene, por lo menos a mí lo que me pasa, que es como una terapia psicológica.
Sí.
Y muchas veces salen cosas que no nos gustan. ¿No? Como miedo, inseguridades.
Sí.
O te salen a lo mejor cosas que...
Pero si lo sacas...
Exacto.
El problema es cuando no lo sacas.
Exacto.
Si lo sacas, está ahí. Y tú estás más libre de eso.
Qué bueno.
Lo expresas, entonces eso te libera un poco.
Vamos a por nueva lectura.
Esto también he escrito un poco de poesía en el libro, poquito.
Esos tintes ahí. Tienes que sacar un libro de poesía.
Eso es más difícil para mí. Y cuando no haya nadie junto a mí, cuando ya no disimule en su odio, me entregaré al olvido, en mi castillo desvalijado y roto. Me rendiré ante quien me espera, aunque su mirada me haga temblar, pues sus ojos no te han visto y nunca te sabrán amar. Tras escribir esta última poesía, repasó con su dedo las demás, como si con ello fuese más fácil que de su imagen se borrara cualquier sombra de bien. El cuaderno ya no tenía espacios en blanco. El cenicero rebosaba de colillas de las últimas 3 horas. Se acercó a la ventana tapiada y lo vació por el agujero que había bajo la madera, donde la noche ocultaba el barranco en el que acababa la basura. Junto al colchón reposaba una botella de ron añejo y en la oscuridad más insondable del caserón lo esperaba impaciente un ser de ojos violetas.
Yo me acuerdo cuando leí tu libro, Marian, que... Te lo dije, dice, sorprendió la poesía porque no lo sabía, ¿no? Pero luego el libro que tiene ese tono poético también, sensible, ¿no?
Sí.
A mí me dulce también muchas veces. ¿Cómo fue decir, escribir poesía en tu niñez, se puede decir, y luego pasar a la narrativa? ¿Fue natural? ¿Cómo fue?
Sí, porque la poesía era más corto y no me dejaba...
Claro.
No me dejaba explayarme.
Yo estoy en esa fase. Sí, es verdad, sí. La poesía tiene ese encanto que es breve, directa,
sí.
Pero claro, se limita mucho, ¿no?
Claro, yo tenía mi libreta de poesía de cuando yo era cría, ahí poesía de 2 hojas y digo, esto no puede ser.
Se explayaba. Bueno, Marian.
Demasiado.
Ahora ya, para finalizar, inauguré hace poco el álbum de la fama. Es un álbum en el que recojo las firmas de los escritores, de la gente a la que entrevisto para luego, el día de mañana... venderlas. y qué menos que tú, María, ha sido un privilegio tenerte aquí.
El privilegio ha sido mío, muchas gracias porque...
Ha estado genial.
Sí.
Yo recomiendo a la gente que conozca a María, me gusta de ti, María, porque eres cercana. Y yo sé que cualquier persona que te busque, como has dicho, eres accesible.
Sí, por supuesto.
Y yo sé que a ti te gusta también conocer al lector.
Claro que sí. Claro que sí.
Y escuchar lo que dice.
Y escuchar lo que dice y saber su opinión. De todo se aprende, además.
Sí.
Eso me gusta.
Todo tuyo. Puedes escribir lo que desees. Y nada, ha sido un privilegio aquí en la Plaza Icue, un espacio para mover la cultura, María. Que la verdad que es bonito aquí hacerlo con tanto cartagenero y gente de todo el mundo.
poco la fecha?
Todo tuyo. Claro que sí, es bonito también recordar la fecha. Del día que se hizo la entrevista aquí, en la Plaza Icue. ¡Olé! Ya te tengo.
Gracias.
Bueno, María, muchas gracias y nada, un honor haberte tenido aquí.
Igualmente.
Perfecto.